ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos, aquí como todos los miércoles en nuestro programa Verdades Ocultas de 2 a 3 de la tarde, hoy con bastantes cosas las que vamos a conversar aquí con mi compañero don Luis Fishman. Don Luis, ¿cómo le va?
Muy bien, don Iván. Aquí de vuelta después de las vacaciones de medio año. Muy gustoso de estar de nuevo con todos los oyentes, con vos en este programa de Verdades Ocultas. Y como bien decís, hoy con bastantes temas sobre el tapete, mejor que sobre el tapete, sobre la mesa.
Sobre la mesa, exactamente. El tapete lo zafan, huevón.
Exactamente. Y ver si podemos encontrar algunas verdades ocultas sobre muchos acontecimientos.
Sí, yo quería arrancar con el plano internacional, Luis. Ha sido todo un tema. Está el tema de Ecuador, donde asesinaron a un candidato presidencial y el domingo mataron a otro, que resultó que no era candidato, pero es un político de izquierda. Hay un tema
afín
en Ecuador.
A Correa.
Exactamente. Hay un tema en Ecuador, y leyendo lo que dicen, bueno, es un proceso que ha tardado algunos años, pero prácticamente la mafia se tiene tomada el país, ¿verdad?
Tiene 20 años, ¿verdad? De que el cartel de Sinaloa penetró.
Así es.
Las estructuras políticas y económicas en Ecuador, ¿verdad? Y ahí se están viendo las consecuencias ahora.
Sí, eso es una alarma, ¿verdad? Es un semáforo para nosotros en este caso.
Para cualquier país.
Es un
peligro terrible, ¿verdad? Sí, ahora que estaba en Estados Unidos, le dieron mucho despliegue a la información del asesinato de Villavicencio, uh-huh, y las tomas y sus discursos, inclusive su presencia hace unos años en el programa de Jaime Bailey. Bueno, era un periodista, connotado periodista, sin pelos en la lengua, muy anticorreísta.
Sí.
Fue perseguido durante el gobierno de Correa, tuvo que esconderse en las Amazonas, tuvo que huir a Perú, después a Estados Unidos, hasta que pudo regresar, se hizo congresista, y ahora tenía un partido, ¿verdad?, que iba avanzando en las elecciones, estaba en cuarto lugar, pero todavía faltaban 10, 12 días y se vislumbraba ahí entre 3 o 4 que podían pasar a la segunda ronda, porque la candidata de izquierda afín a
Correa
era la que mantenía el primer puesto con el 29%, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, se lo apiaron.
Se lo apiaron. Sí, es impresionante las tomas.
Y la connotación, Iván, de que igual que en Haití, los mercenarios
colombianos.
Colombianos,
así
¿verdad?
Es,
los sicarios. Igual que en Haití, ¿verdad?
Es correcto.
Es decir, uno no sabe, es decir, si los colombianos que fueron movilizados de la FARC, es decir, que aprendieron demasiado, se prestan a esos menesteres, ¿verdad? Pero
Es que como decíamos en Guatemala, cuando fueron los acuerdos de paz y que se desmovilizó la guerrilla, digamos, fue el periodo más fuerte allá, mucha arma en la calle y mucho desempleado, ¿verdad? Entonces, el tema del sicariato, de la industria de guardaespaldas a raíz de esa problemática de seguridad, pues hay espacio para un montón de fulanos que durante los últimos años de su vida lo único que han sabido es eso, ¿verdad? Entonces, y en el caso de la guerrilla colombiana, muy bien entrenada, muy, muy bien preparada en términos militares, de dar estos servicios no es como que cosa del otro mundo, ¿verdad?
No.
Es, independientemente de que sea bueno o malo, es lo que saben hacer.
Sí, y con la situación de Colombia, ¿verdad? Que es una situación realmente mala, ¿verdad? Desempleo, la inseguridad, con el gobierno de Petro.
Sí.
Ha crecido la popularidad de Petro
en el suelo.
En el suelo viene en picada, la gente muy asustada, el gobierno realmente un desastre. Es decir, ayer dio un ultimátum a los ministros de que tenían que rendir cuentas mes a mes, que si no rendían cuentas adecuadamente, los iba a ir quitando uno por uno.
Eso se hace semanal en cualquier parte del mundo.
Bueno, él les dio un mes de chance, ¿verdad?, para que hicieran algunas tareas y ya se le ha ido la mitad, ¿verdad?
Es curioso lo de Petro, ¿ah? Porque contrario a Boric en Chile, Petro ha caído por sus propios errores. No es que la oposición haya hecho un marcaje, ¿verdad?, al cuerpo, como es el caso de Boric en Chile, donde la semana pasada tuvo que renunciar. Yo te diría que el autor intelectual...
De todo, Jackson.
El autor intelectual, el verdadero fenómeno, líder de esa tríada que es Boric, Camila Vallejo y Jackson, que son los que le dieron forma en los últimos 10 años a esta nueva izquierda, la izquierda joven. Amigo del presidente, íntimo, o sea, él iba a ser el candidato, pero no pudo serlo porque no tenía 35 años cuando hubiera sido la elección. Entonces le dio el pase a Boric. A ese nivel de liderazgo tuvo que salir. Primero, lo había tenido que sacar de la SECPRES, que era como... Son dos ministerios, allá los más importantes. El Ministerio de la Presidencia está dividido en dos. Cuando fue la pérdida del plebiscito, porque el artífice de aguantar las reformas y esperar el triunfo de del tema de la Constitución era Jackson. Le salió el tiro por la culata. Y ahora tuvo que irse por el escándalo de platas, de fundaciones para grupos de vivienda y todo eso. Es un enjuague, pero esos bravos, ¿verdad? Lo cual pega muy duro en el ADN de ese grupo, porque es un grupo que se construyó criticando esas prácticas. Y la oposición dijo, aquí no avanza nada en la Asamblea, ni la reforma fiscal, ni la de pensiones, si ese mae no se va.
Sí.
Y forzó y forzó y se tuvo que ir. Entonces... Lo han ido arrinconando, pero por un trabajo de oposición sistematizado, estructurado, donde empieza a resaltar el Partido Republicano, el partido de Kast, en un todo nada, ¿verdad? O sea, de ahogar al gobierno, allá no se tragan ese cuento de que el país le va a ir mal porque tengas un presidente o un gobierno arrinconado. Esas cosas allá no existen. Allá sí es un tema, como el tema izquierda y derecha es tan fuerte, ahí sí es un tema donde priva la filosofía o vos o yo. Y eso es lo que está pasando. Yo, contrario a Petro, donde no es una articulación de ese tipo, sino es Petro disparándose al pie todas las semanas.
Y con el
tema del hijo, donde ya apague y vámonos, ¿verdad? Sí. Entonces son dos situaciones diferentes en dos movimientos rosa, no llegan a ser rojos, que tenían mucha expectativa, y donde Boric, ayer leía a un articulista y decía, cuidado que la salida de Jackson no puede ser la resurrección. Porque entonces la derecha, que había condicionado todos los diálogos para aprobar las reformas, pudiera ser que su apuesta era que no lo sacara su gran amigo. Y ahora que lo sacó, la pelota queda en la cancha de ellos. Entonces no hay pretexto para no dialogar. Entonces cuidado, si no, más bien le damos segundo oxígeno. Le quedan 2 años de gobierno todavía, pero tanto en los dos países donde gobiernan partidos de izquierda, la cosa está complicada, uno más que otro.
Y vemos la reacción del electorado argentino.
Así es.
Donde emerge Javier Milei, prácticamente, es decir, un político sin mucha experiencia, poco tiempo en el Congreso Nacional.
Ahí hay que tener cuidado.
Perdón.
Ahí hay que tener cuidado. Milei tiene trabajando desde 2017.
Como economista, brillante.
Como protagonista en la conversación, ¿verdad? Por su estilo.
El loquito.
Sí, yo hablaba con alguien porque, digamos, de él. Cuando vos vivís en América del Sur, en el Cono Sur, ese circuito Chile, Argentina, Uruguay, es como... Y después seguí Lima, siguiendo un poco. Brasil es como un mundo aparte. Es obligatorio. Digamos, yo estuve muy metido allí mucho tiempo, inclusive estuve muy cercano a Sergio Massa en el 2010 cuando era alcalde de Tigre. Tigre es como decir, es una de las comunas más pudientes allá, como decir aquí Escazú hoy. Entonces el hombre se había salido de ser jefe de despacho de Cristina y había ganado la alcaldía de Tigre. Yo lo veía como su plataforma, siempre se le vio presidenciable y con un tipo con un carisma, un encanto, le decían el candidato farándula. De hecho, yo nunca en el puerta a puerta he visto un carajo más efectivo que ese. O sea, es un tipo que, aunque te caiga mal, ya en el contacto con él te seduce de una manera que es súper bueno. Con el tiempo, pues, de ahí, eso se va desgastando. Entonces, digamos, conozco muy bien la situación. Milei viene desde 2017-18, muy agresivo, muy fuerte. Y hay que entender algo, y son los factores culturales. La derecha de acá anda excitada, ¿verdad? Anda en su salsa que llaman porque creen que Milei ganó por sus ideas. Realmente Milei no gana por sus ideas, Milei gana por su transgresión y su agresividad y su rebeldía. Porque hay que entender algo, y ahí es donde los países no son comparables, aunque en el caso Argentina-Costa Rica sí. Argentina, Costa Rica y Uruguay son tres modelos de desarrollo que sustentaron su modelo en la presencia del Estado, el modelo uruguayo.
Perdón, dijiste algo que me dejó patinando. Uh-huh. La derecha costarricense está muy...
Ah, sí, andan totalmente excitados.
¿Pero quiénes andan?
Pero totalmente, porque hay todo ese sector más liberal, libertario, conservador.
Ah, los ultralibertarios.
Sí.
El PLP.
Mira, yo no sé si ponerle partido, porque andan todos andan repartidos por todo lado. Hay los de Nueva República, los del PLP, algunos del PLP, algunos que siguen siendo seguidores de Otto, algunos que están en el PUSC. Más allá de su domicilio partidario, es su tema ideológico, ¿verdad? Andan muy excitados y muy eufóricos con el tema Milei, pero cuando uno lee los discursos pareciera que es más por un sentimiento antiizquierda que por una convicción de las ideas del otro. Pero últimamente la gente anda operando así, ¿verdad? Más el anti que el pro. Te decía que Uruguay, Argentina y Costa Rica son otros modelos de desarrollo donde estuvo muy apalancado en la presencia del Estado, en la vida del ciudadano. Y esa presencia del Estado, a que le llamamos Estado Social de Derecho, y tanto el peronismo en Argentina como el modelo uruguayo, permitió la construcción de una clase media muy grande. Y aquí lo hemos hablado, entonces usted lo ve por rangos de edad, los tipos de 60, 65 años para arriba fueron tipos que se formaron, construyeron en función de ese Estado, lograron tener su casita, su carrito, se echaban un viaje, criaron hijos, los educaron en educación pública, que somos el rango que andamos entre 40 y 60 años, somos los, de hecho nos llamamos los hijos de la socialdemocracia, en Argentina es igual, pero ya el rango de 20 y 40 se topa un modelo deteriorado, donde ya no responde a la necesidad del individuo, donde ya mucho sujeto de entre los 40 y 60 años se deterioró su vida, es perdedor del sistema. Entonces, muchos de los hijos de este grupo que vieron cómo se deterioró todo y muchos que no lograron despegar, hoy por hoy hay gente en Argentina todavía 30, 31 años que sigue viviendo con sus padres, no tiene ni una posibilidad de aspirar a algo más, están muy, muy antisistema. Que ese es el fuerte de Milei, ese bueno, rango joven es
antisistema,
antisistema, bueno, anti-establishment.
Yo creo que Milei claramente apuntó a eso. Es decir, independientemente de sus ideas de dolarizar el partido, de eliminar el Banco Central, sí, entró con los tacos por delante desde que dijo una frase que me llamó la atención. No vine a guiar corderos, sino a despertar leones. Ahorita alguien la copia en Costa Rica, ¿verdad?
Sí.
No vine a guiar corderos, sino a despertar.
Ese está muy decente, porque el hombre es mandar a la M a la izquierda, sí, sí, llamarlos de todo un poco.
Y es un personaje que muy, muy llamador de atención. Es decir, vive en una casa con 5 perros. Cada perro pesa 100 kilos. Les puso ascensor en sus casas y su mano derecha a izquierda es Karina, su hermana.
Así
¿verdad?
Es.
Y hace un tiempo vivía con los papás.
No se peina. El tipo dice que no se peina.
No se peina y tiene unas patillas de las.
Puro Sandro.
Sí, Sandro de América. La época, no sé.
Pero Luis, ahí es donde viene el tema cultural. O sea, eso es un país que ya por naturaleza es irreverente, es transgresor, es canchero, es tilacho, o sea, es la antítesis de los chilenos, por eso se odian. Y yo eso siempre lo empecé a observar cuando trabajaba de joven en corporación, cómo los ejecutivos argentinos eran súper hábiles para crecer y subir, porque tienen ese estilo de que allá decir hijo de tal es totalmente natural, o hijo de tal, o sea, ese estilo de Milei es totalmente potable en ese país. En Uruguay no llegaría ni a la esquina, en Chile menos, pero allá sí, de los dos grandes dioses de ese país son de Maradona y Charlie García, o sea, eso ya te refleja cuerpo entero, culturalmente hablando, y como sea sociológicamente hablando, ¿cuál es el tema?
Claro, lo que estás diciendo, sí, llama la atención con las propuestas de Milei, sí, promoviendo la venta de órganos como un mecanismo de defensa para la gente.
Y que está pobre. En la fila de espera.
Sí, sí, ahí dio la cifra de cuántos argentinos están haciendo fila de espera para trasplante. Entonces, que se vendan órganos, que se utilicen las armas. Tiene como candidata, en segundo lugar, a la señora Villarruel, que defiende a capa de espada la dictadura militar.
Así es.
Y dice que hay que sacarlos a todos de la cárcel. Y bueno, es una reacción realmente.
Sí, es un fenómeno que arranca como un fenómeno transgresor, un fenómeno de Milei, ¿verdad? En contra de la zurda, de los hijos de, como él les llama, y que los va a sacar a patadas de la Casa Rosada y todo ese discurso. Y que entonces empieza a tener mucho calado en las grandes barriadas. El hombre ganó todas las villas de Buenos Aires. Es como decir que, con las distancias, Otto Guevara en su momento hubiera ganado la Carpio. ¿Entendés? O sea, eso no hubiera sido por un discurso libertario, por un discurso ideológico, o por una ideología o un plan de gobierno más a la derecha. Ahí no se gana por eso. Se gana porque usted está hablando y diciendo lo que la gente quiere escuchar, y lo que la gente quiere escuchar es pasar factura, vendetta y castigar a la clase política, la cual es culpable de que yo, que antes era de la clase media y vivía bien, hoy estoy mal. Es un poco el fenómeno que está dándose acá.
En todo lado.
Pero acá, lo que pasa es que en el caso nuestro de Uruguay y Argentina, como esas clases medias fueron tan grandes y vivían tan bien, el peso del deterioro en la calidad de vida
es correcto.
Genera un enojo mucho más potente. El caso chileno es diferente porque es una clase media que nunca tuvo accesos. Y por más que se lo prometieron y se endeudaron para que sus hijos se educaran en la universidad, los accesos nunca llegaron. Entonces llegó un momento en que se sintieron traicionados. De hecho, ya le llamamos sueños de cartón. O sea, realmente fue un invento del modelo, muy hábil en generar riqueza, concentrada en muy pocos, ¿verdad? Donde realmente todo es bien de consumo, el agua es un bien de consumo, la educación es un bien de consumo. O sea, usted en Chile, regar el jardín en verano, persínese la cuenta que le viene, ¿verdad? O sea, todo es transable, todo es negociable, y el Estado se ha visto reducido a su mínima expresión.
Bueno, entonces, esa es la tesis también.
La promesa de que ese modelo iba a regar para abajo el efecto cascada a esa clase media que había estado en pobreza, nunca llegó. Entonces ahí el cobro de factura es otro. En el caso argentino y tico, el cobro de factura es, nosotros estábamos bien, esto se ha deteriorado. Antes, en el presupuesto de mi hogar, yo no tenía que pensar en educación y salud. Ahora son dos issues que se pueden llevar hasta el 50% de mi ingreso. ¿Qué está pasando? Entonces, la búsqueda de culpables es primordial, y cuando aparecen los Milei de este mundo, ese es el depositario. Es el depositario o el mensajero correcto. Entonces, lo que está pasando allá va a ser interesante ahora para segunda vuelta, porque la diferencia entre Milei y Bullrich es mínima. Es como
dos puntos.
Eso se va a polarizar. Entonces, puede que eso aleje a los votantes de centro. Yo no doy por muerto a Massa. Al final, la estructura y la organización peronista y kirchnerista tiene una base social muy, muy potente. Y en una polarización entre los otros dos, eso podría generar algún tipo de diferencia. O que al final el balotaje sea entre Milei y Bullrich, la pregunta es, ¿a quién apoyaría el peronismo? Te lo firmo, que apoya a Bullrich. Es mucho más negociable llegar a acuerdos con la otra casta política que llegar a un acuerdo con el loco, cuando estoy claro que el día que llegue hace tierra arrasada con nosotros, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, creo que es muy impactante que haya tenido la mayor votación. Hay que entender que estas son las PASO, alguna gente no lo ha captado todavía, que es para ver cuáles son los candidatos. Son como las primarias, como que en Costa Rica celebremos las primarias el mismo día, todo mundo. Lo que pasa es que obliga, aunque seas candidato independiente, que vayas porque tenés que elegir otras posiciones. Lo que resultó sorpresivo es que resultara ser, no el candidato, el movimiento más votado con respecto a los otros dos. Y típicamente el que gana las PASO, gana la primera vuelta. Pero hoy creo que ha sido la elección donde las diferencias son más cerradas. Realmente la diferencia con Massa es de 2.5 y con Bullrich es de 1 punto algo. O sea, no, tampoco es como que es una ventaja sólida para una polarización que se viene. Va a estar interesante. De nuevo, nuestros paisanos que se declaran de derecha, liberales, libertarios, antiizquierda, como usted quiera llamarlos, está en un éxtasis cuando usted ve en una noche que Fabricio Alvarado, ¿verdad? Gente del PLP, Otto Guevara, están celebrando simultáneamente el gane Milei, usted dice, aquí algo está pasando. Pero tiene que ver con eso que apuntás. Los movimientos más conservadores y más radicales, como saben que no tienen capacidad de masa crítica, cuando ven sujetos de este tipo, ahí se van. Ahí se van, y eso me lleva a un tema que es, y que lo hemos conversado en este concubinato escandaloso entre el gobierno y Nueva República. Me lo están diciendo ahora, a Milei lo están siguiendo un montón de gente que son derecha rancia, de verdad, que hablan de que los militares no hicieron nada, o sea, una cosa que al principio del movimiento de Milei eso no era así. Lo que pasa es que esos movimientos es lo que ven más afín y más cercano, y hay últimamente una compatibilidad entre movimientos conservadores radicales y movimientos más liberales. No en vano los asesores de Milei son los mismos que fueron de Bolsonaro. Eso es un dato, ¿verdad? Y usted ve, y hay similitudes por todo lado. Aquí estamos viendo algo parecido, guardando las distancias.
Bueno, absolutamente. Es decir, a mí me sorprende, y creo que ya la introducción era para aterrizar, ir aterrizando en Costa Rica, ¿verdad? De lo que está sucediendo, de las alianzas que se están armando silenciosas, algunas no están silenciosas, cuáles son las verdades ocultas de esas alianzas, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que uno de los temas esenciales, Iván, para analizar es la aprobación del 4-3, el día de ayer, ¿verdad? Por 32 votos a favor y 17 en contra. Es decir, ¿qué implica eso? ¿Qué repercusiones tiene la composición de los votos? ¿Quiénes votaron a favor, inclusive del Partido Liberación Nacional? ¿Qué peso específico ideológico puede tener la gente? Don Rodrigo Arias, que votó a favor de eso. Sí, yo no creo que don Rodrigo Arias haya votado el 4-3 porque quiere hacer algún acuerdo con el gobierno, ¿no? Sino porque ideológicamente piensa de que es muy bueno.
Creen eso,
¿verdad? Pero el resto de los partidos, yo creo que sí se están plegando por otro tipo de intereses. Es decir, cuando uno ve el tema de don Fabricio, cuando él defiende a capa y espada la familia, ¿verdad? De ahí, aquí, si uno se pone a desmenuzar el proyecto, quienes más consecuencias van a tener son las familias, negativamente. Es decir, cuando una madre va a tener que trabajar 4 días por semana, 12 horas, si uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento le va a dedicar a sus hijos.
Y eso, si le va bien, si tiene carro, si va por transporte público, súmele 4 horas más dentro de y vuelta.
Sí, sí. Es decir, ¿cuándo esa madre va a poder atender las necesidades de los hijos, la ayuda, el cariño, el amor, etcétera, ¿no? Que es tan esencial? Independientemente de otras consideraciones que ahora precisaremos, ¿verdad? Porque, no sé, yo me puedo presumir que en el fondo hay una presión, como existió en los tiempos del TLC, de promesas, de inversiones multimillonarias, entre comillas, Intel, si pasara esta ley.
Sí,
no sé en qué beneficia a Intel. Es decir, no lo he entendido. ¿Por qué? Si esta jornada de 12 horas y trabajar 24 horas, es decir, no pueden hacerlo en otras circunstancias.
Y pagando las extra.
Punto. Sí, y contratando dos turnos.
Habría que hacer los números si es que sale más caro así.
Bueno, saldría más caro si pagan extras, porque ahora la extra la estarían pagando al 16.67, de porcentaje adicional, pero al final de cuentas, es decir, yo creo que este proyecto, y ahora lo vamos a analizar, Iván, se va a caer. A mi criterio, como abogado,
¿sí?,
es absoluta y totalmente inconstitucional.
La diputada Montserrat Ruiz, junto con la diputada Inora Barquero y Óscar Izquierdo, pusieron un recurso.
Ya, de consulta.
De consulta. Aquí todo el argumento ha sido, Luis, de que es un proyecto de excepción, o sea, que no aplica para todos. Pero ¿sabes cómo es esto? Una vez que el portillo está abierto, ¿verdad? Una vez que el portillo está abierto y usted hace números y ahora resulta que es más rentable irse a 4-3 que pagar horas extra, todos sabemos lo que puede pasar. Y ante escasez de trabajo, si yo o trabajo 4-3 o no tengo trabajo, trabajaré 4-3, pero con todo el deterioro de calidad de vida. Pero yo creo, Luis, que lo más importante es que desde la administración pasada se viene dando una serie de situaciones o leyes que lo que están es generando una fragilidad del mercado laboral. ¿Sí? Cuando usted observa que en menos de 4 años se aprobó ley de empleo público, ley de huelgas y ahora ley 4-3, el mensaje está claro, ¿verdad? El mensaje está claro con respecto a lo que era el régimen laboral que este país tenía, que con sus pros y sus contras es un régimen bastante equilibrado. Los que hemos vivido en países donde el régimen laboral, el tema del trabajador es secundario, los sindicatos prácticamente no existen, y usted como patrón no tiene el sartén por el mango, sabemos que lo contraproducente que eso puede llegar a ser. Lo que pasa es que ante la incapacidad del sistema a generar trabajo, de ahí usted se acomoda lo que hay, no le queda otra. Pero eso tiene un deterioro en la calidad de vida. Y aquí solo falta ya que empecemos a hablar de que no hay salario mínimo o reducirlo o alguna carajada de esas. Pero en esto del 4-3 y en lo de Marchamo, usted empieza a ver los bloques, ¿verdad? Está claro que hay un bloque prácticamente matrimoniado, que es gobierno y Nueva República. Está claro que hay un PUSC que está dividido, donde hay prácticamente 5 diputados que se pliegan a ese bloque. No entiendo a qué está jugando el PUSC, don Luis. El PUSC aprobando el 4-3, yo no sé si el doctor Calderón debe estar revolcándose, ¿verdad?, de ver lo que su partido, y él siendo el padre de las garantías sociales, está pasando, ¿ah?
Sí, sí. La verdad que ya el partido no tiene nada
de social cristiano.
De social cristiano, ¿verdad? Es un partido liberal de derecha que se ha acomodado en los últimos gobiernos a los vaivenes de la política.
Sí, eso parece estar pasando ahora. Y no es todo la fracción, es una parte.
Una parte.
Pareciera que es más un tema de individuos que una parte partido.
Sí.
Porque inclusive el presidente Juan Carlos Hidalgo, en el último evento del voto de censura contra Nogui, pidió votar a favor del voto de censura y solo 3 le hicieron caso y el resto. O sea, no hay un liderazgo ahí realmente que marque una línea ideológica, una línea partidaria. En el caso del PLP, sí los veo más apostando a sus ideas. Por ejemplo, 4-3 lo aprobaron, porque dentro de su ideología, dentro de su línea o su escala de valores, eso es un tema totalmente natural. Igual como es un tema natural, no más impuestos, y son los que están liderando, en este caso el diputado Bengo, la rebaja del marchamo, a lo cual el gobierno se opone vehementemente. Inclusive ayer Nogui Acosta salió en Amelia Rueda en la mañana diciendo, si hay que vetarlo, lo vetamos, por el hueco, según él, el hueco que gana finanzas públicas, no sé cuál hueco, porque los superávits que tienen son astronómicos. Y la verdad es que en las promesas del gobierno, ojalá el costo de vida a la gente, esa reducción de marchamo, que es bastante significativa, creo que es un gran alivio para muchas familias. Y yo creo que hay que quitarse la idea de que solo los que tienen plata, los que tenemos plata o los que tienen plata, tenemos carro. Para mucha gente el carro es un machete y a duras penas paga la cuota. Entonces hay que quitarse ese concepto que solo los ricos tienen carro, ¿verdad? Tratando de vender idea que es progresivo.
Para no cambiar el tema, uh-huh, yo quisiera que profundizáramos un poquito más todavía en el tema del 4-3 y de los alcances. Es decir, que a veces uno no se explica cómo, y tal vez tenga una explicación que uno no la tiene. Es decir, habiendo abogados, pasen por alto lo que dice el artículo 58 de la Constitución Política, que habla muy claramente, y me voy a permitir leerlo: la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de 6 horas diarias y 36 a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 50% más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley. ¿Verdad? Es decir, en caso del 4-3, si no hay ninguna demostración
de que es una excepción.
Que es una excepción.
Ellos la están queriendo vender como excepción.
Eso no se lo va a comprar la sala cuarta. Porque si ligas este artículo 58, ¿verdad?, a lo que dice el artículo 74 de la misma Constitución Política, es que los derechos son absolutamente irrenunciables.
Irrenunciables.
Es irrenunciables. Decir, si un señor quiere trabajar 12 horas al día, y si él no puede renunciar a este tope que estableció la Constitución Política. Si lo que tuvo que haber procedido la Asamblea Legislativa
es una reforma,
una reforma
constitucional.
Constitucional, obviamente. Y después proceder con las excepciones o como quisieran, pero no podrían, podían hacer lo que están haciendo, violentando la Constitución Política en esos artículos, violentando el mismo Código de Trabajo, que es clarísimo en el artículo 11 del Código de Trabajo, de que habla que no son renunciables los derechos y muchos artículos, ¿verdad?, para pasar esto como lo han pasado, es decir, en un pulso y en unas carreras que yo no sé si el procedimiento va a aguantar todas las cosas que se han dicho de que se han violentado, no sé. Pero constitucionalmente, a mi criterio, legalmente, la sala ad portas, porque si uno lee la jurisprudencia de la sala, ¿verdad?, desde el año 91, 92, y reiteradamente, uh-huh, habla de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores.
Es un principio universal.
Es un principio universal. Y aquí lo que es más serio, Iván, es que vamos contracorriente. Es decir, yo no quiero decir que esto sea, que lo mejor es que trabajemos menos, ¿no? Tal vez hay que trabajar y trabajar con más ganas. Pero en la mayoría de los países
están reduciendo la jornada.
Están reduciendo la jornada.
Chile acaban de aprobar la 40 horas semanales. Van a reducir una hora por... Negociaron con el sector empresarial que sea una hora por año, hasta llegar a 40, para que vayan haciendo los ajustes.
Sí. Y Costa Rica es de los países en el mundo, y de los de la OCDE, que más horas al año se trabaja.
Y no entremos al detalle que es uno de los sistemas de transporte público de más pésima calidad de la OCDE.
Bueno, eso ni hablar, ¿verdad? Ya, es decir, porque cuando habla de que el patrono se obligará, si en caso de que no hubiera transporte público a transportarlo, yo me puse a analizar, bueno, si, como si van a tener un bus cada patrón para ir a dejar al trabajador a su casa, ¿no? Eso no es factible.
Eso no es cierto.
Es decir, no es cierto y están haciendo, a mí me parece que una injusticia. Una injusticia con esto, pero no solo que es injusto, incorrecto, sino que es inconstitucional e ilegal.
Pero, a ver, vos diste ahora en el clavo. ¿Quién es el papá del... O sea, ¿quién es el que promueve esto, el gobierno? Lo llevó como prioridad. O sea, en su agenda de extraordinarias, este era el tema. Y se generó todo. Estuvieron trabajando a dos turnos en la asamblea para ver las no sé cuántas mociones, que el Frente Amplio fue uno de los que más mocionó con este tema. O sea, ahora, vos me lees eso, yo digo, mano, ahí no hay mucho que hacer. Ahí está en la Constitución. O sea, ¿qué es lo que no estamos viendo? Porque han tenido no sé cuántos meses discutiendo el tema, no sé cuántas mociones, y pareciera que ese artículo no existe. Porque ahí está claro, la definición constitucionalmente hablando de cuál es la jornada laboral y que solo aplican excepciones. Ahora, ¿qué es una excepción? Yo creo que es donde viene el gris.
Ningún gris. Si no se puede aplicar que las zonas francas sean una excepción. Si una excepción, a mi criterio, sería una emergencia nacional.
Claro.
¿Verdad?
Sí, un terremoto, hay que reconstruir el país.
Hay que reconstruir el país. Entonces vamos, si excepcionalmente se hacen jornadas para que se produzca más, para que se construya más, para, ¿verdad? Pero...
O sea, un traje a la medida no puede ser una excepción.
No, jamás, ¿verdad? Y si hay imposiciones extrañas, es decir, yo creo que debería explicársela al costarricense. De que hay presiones porque Intel, por decir una firma, puede ser cualquiera, va a generar 30,000 empleos en Costa Rica. Estoy exagerando. Es decir, cual sea la razón de por qué hay que pasar esto, con la presión que decís que tuvo el gobierno, ¿verdad?, como proyecto prácticamente único. Yo creo que aquí ha faltado un poco de transparencia, ¿verdad? Y ya caemos en el asunto que apuntabas de las composiciones que se están haciendo de plegamientos al gobierno. No sé si el partido de don Fabricio estará pensando, no sé, electoralmente, una alianza eventual con el chavismo o...
Hay verdades ocultas, hay mucho rumor ahí en los pasillos. Rodrigo Chávez siempre ha sido un creyente de coalición. De hecho, su proyecto inicia tratando de negociar con la coalición que iban a formar Eli Feinsack y Mario Redondo. La coalición con vida más corta que ha tenido este país la lanzaron y a la semana Mario se tuvo que retirar. Mario era el candidato. Cuando prácticamente había un montón de próceres haciendo romería a Cartago porque veían a don Mario Redondo como la nueva promesa. Eso no funcionó porque entre Mario Redondo, Eli Feinsack y Rodrigo Chávez, no sé quién tiene el ego más grande. Entonces, evidentemente, eso no iba para ningún lado porque cada uno decía, el candidato soy yo. Entonces, don Rodrigo siguió buscando taxi y trató de inventarse una coalición, no sé si te acordás, en el 2021, ese intento con algunos partidos cantonales, provinciales, y mucho con el apoyo del partido que estaba formando Adrián Torrealba, que hoy por hoy existe a nivel nacional, la Agenda Democrática Nacional, ADN. Eso tampoco funcionó porque era claro que no había masa crítica, siendo un candidato totalmente desconocido, sin un respaldo partidario, y ahí es donde nace la proximidad y el intento fallido, que llegó, se quemó el pan en la cocina, en que Rodrigo Chávez fue el candidato del Partido Republicano, en negociaciones con don Rafael Ángel Calderón. Entonces, digamos que Chávez en su cabeza, el tema de la coalición sí está presente. Mucho se habla de una eventual coalición entre ese partido, que podemos hablar de ese tema, yo lo toqué la semana pasada, pero eso que se inventaron ahora que se llama Aquí Costa Rica Manda, y donde hoy me encanta que Luz María Alpizar le haya dicho, solicitado a Rodrigo Arias, que esos 9 diputados no son del Partido Progreso del Demócrata, que tienen que jalar que ella es la jefa fracción, la única, y que se eliminan o se quitan 9 plazas del grupito ese y son de ella. Es más, yo no entiendo cómo doña Luz Marín no le ha dicho al Tribunal de Ética de su partido que los expulse por doble militancia, que aunque no sea tácita, tiene un nombre, cuando no es que no firmaste en dos lados como militante, pero estás en uno firmando y en los hechos estás con otro, ¿verdad? Eso va a ser un golpe muy duro para el oficialismo porque prácticamente quedan sin voz en el Congreso a raíz de esta jugada de doña Luz Marín. Pero más allá de eso, que lo podemos tocar, si nos da tiempo lo último, porque es súper relevante, porque puede marcar mucho el futuro de muchas cosas, esa idea de coalición de Rodrigo Chávez se rumora de que a futuro puede ser aquí Costa Rica manda, el partido Natalia Díaz, Juntos Podemos, que inclusive va a correr ahora por separado en las elecciones municipales, a pesar de que Natalia sea ministra de la presidencia del partido, y el partido Nueva República de Fabricio Alvarado. Inclusive hasta se rumora una posibilidad de que Fabricio sea candidato a vicepresidente, junto con el Delfín que corresponda, que hoy sería Luis Amador, hoy, falta mucho, en el partido oficialista. ¿Tiene sentido en esta línea que estamos viendo en muchos otros países de movimientos de derecha o posiciones ideológicas de derecha aliándose con conservadores? Es más, es impresionante cómo todos los ex libertarios, yo tengo un montón de amigos libertarios, liberales, por mis relaciones, porque en algún momento trabajé con Otto Guevara, entonces los tengo muy bien, digamos que mapeados a todos, y es impresionante cómo el 90-80% de todo ese grupo son fans, porristas y fanáticos del gobierno hoy. Yo le decía a una amiga la semana pasada vacilándole, bueno, es que dentro de lo derecha que son ustedes, hoy tienen lo más cercano a lo más derecha que van a aspirar en su vida en este país. Un poco en broma, ¿verdad? Pero cuando usted ve eso y ve entonces el concubinato de Nueva República y usted empieza a ver en los estudios que electoralmente hablando Nueva República se ha visto reducido drásticamente y eso que llaman el partido del presidente le ha robado ese volumen de votos, y usted empieza a sumar 1+1=2. O sea, es un matrimonio lógico. Así que para mí no es rumor, para mí es una verdad oculta que anda dando vueltas ahí y que también tiene sentido en la forma que el gobierno defiende la agenda conservadora. Temas de aborto, temas pro vida, temas de la familia, y la vehemencia con que sale el presidente a decir que si aprueban la ley de trans, él la veta. Y que es una transacción muy sencilla. El Partido Nueva República, ante sus acólitos, lo que les va a decir es el gobierno actúa pro nuestra agenda porque nosotros lo negociamos así. Y eso, Luis, vos lo sabes que en el mundo del clientelismo político es muy rentable llegar a donde tu gente a venderte como el gran defensor de esas ideas y esas cosas en las que se cree. Entonces, para mí eso es lo que se está cocinando y lo que estamos viendo en la Asamblea es simplemente el resultado natural de un concubinato. Menos más, ahora que vino Orestegui, este fulano de la película Sons of Freedom, prácticamente las puertas de casa presidencial se le abrieron de una forma...
Como si fuera María Pepa.
Como si fuera, exactamente, si fuera María Pepa. Y está claro que entonces ahí el trato, el trueque está muy claro cuál es. Un gobierno apoyando una agenda conservadora pro familia. Y a cambio entonces, como yo tengo ese activo y lo puedo vender o lo puedo mostrar a mi grupo, que es un grupo que no es menor, estamos hablando que Fabricio, el grupo duro, Nueva República, su grupo duro debe andar en 250,000 votantes. Es fuerte, no en vano es la tercera fuerza electoral, ya el partido del presidente lo desplazó. Lograr llegar con un discurso de que yo hago posible nuestra agenda es una masa crítica que si la mantienes te permite entre 5 y 8 diputados por administración. O en su caso poder llegar a una alianza como la que estamos hablando, ni siquiera voy a decir especulando, creo que no es especulación, creo que es una realidad, y lograr entonces generar más resultados y más valor agregado. Eso es lo que está jugando ahí. El PUS no lo veo jugando a nada, porque todavía uno dice, bueno, si esa es la agenda, Nueva República está bien jugado, hay compatibilidad ideológica, hay tratos de por medio, pero el PUS no lo veo jugando a nada porque no es un tema de partido, es un tema de sujetos.
Sí, sí, eso implica yo catalogaría, Iván, como un cortoplacismo suicida, lo que están haciendo en el PUSC.
Yo creo, Luis, que tiene que ver mucho con algo que vos dijiste, has dicho y repetido mucho en este programa aquí, que ahí los filtros del control de calidad se perdieron hace rato.
Ah, no, eso ni hablar, ¿verdad? Indefectiblemente, es decir, se municipalizó la fracción de la unidad hace mucho rato, ¿verdad? Gente que tenía algún grado de luz, es decir, no volvió a participar en política porque tenía que pasar por todo el tamiz de distritales, de esto, de lo otro, de lo otro. Sí,
sí. Un servicio militar malentendido.
Absolutamente, ¿verdad? Y eso de ahí catapultó a la mediocridad el partido, ¿verdad? El partido es un partido realmente donde hay mucha mediocridad, ¿verdad? Y se ha perdido en el horizonte, se ha perdido absolutamente en lo ideológico. Y no sé si tenés razón, no sé a qué están jugando. Es decir, el presidente del BCIE, vendrá aquí y probablemente querrá ser diputado de nuevo.
Muchos hablan de eso, pero Erwin tiene ascendente sobre dos diputados, nada más.
Pero bueno, yo creo que más, ¿verdad? Tengo la impresión.
Yo creo que tiene que ver más con una efectividad, y que en eso es muy bueno el presidente, en el trabajo del uno a uno. En el trabajo del uno a uno, donde el hombre te invita a tu casa en Monterán y te agarra ahí con buen vino y buenos puros habanos y un buen sacapa centenario 25 años después, que es la forma de operar en transnacional. Yo que vengo de ese mundo, lo sé, que la forma de negociar es generando ascendente sobre esos temas que parecieran superficiales y materiales, pero mira cómo funcionan.
Es muy difícil, Iván, te lo digo por experiencia política pasada, ¿verdad? Poder sentarse ante un presidente con esas virtudes que estás apuntando
y decir que no.
Y decir que no.
Exactamente.
¿Entendés?
Es mejor no ir.
Mejor no ir.
Así es.
¿Verdad?
O. Yo no voy.
O si de ir, tener un precio un poquito más alto.
Si no
a cambio de puestos, no a cambio de nada, sino a cambio de proyectos, a cambio de ayudas, a cambio...
Yo siempre cuento una anécdota. Cuando uno trabajaba en Coca-Cola, uno lo entrenaban. Sí, además, usted tiene siempre el mejor vestido, el mejor carro, el inglés más bonito, el mejor, más estudiado. Paga siempre la cuenta. Saque la American Express Corporativa Platino y que se la vean. No importa cuánto se consumió, si fueron $3,000, dele. Porque en la medida que usted va creando esa aspiracionalidad, cuando llega la negociación de verdad, el partido va 3-0 a favor suyo. Porque ya usted lo tiene capturado mentalmente al sujeto, lo tiene apantallado, lo tiene totalmente evangelizado, por decirlo así.
Bueno, eso que estás diciendo, como anécdota, Cristian Onassis, cuando llegó a Argentina, que era un arrancado griego, se vistió con las mejores galas, iba a los mejores restaurantes y pedía los mejores vinos. Ahí empezó a hacer los conectes y las relaciones para poder impulsar su...
Y mucha gente dice, madre, es tan superficial, es que no es un tema de superficialidad. El lobismo es todo un arte. La gente cree que es corrupción institucional. No, el lobismo es todo un arte. Y los que nos hemos construido en un mundo corporativo, donde llega un momento en que se hace más lobby que trabajar... O sea, en las grandes corporaciones, organizaciones, como lo es el Banco Mundial, de cierto nivel para arriba, y usted no está trabajando. Está haciendo política todos los días, componenda, complot, lobismo, puñalada por la espalda, lo que quiera. Entonces, si usted es un diputado X, cuya experiencia es muy limitada, y una clase animal político así lo lleva a su casa. Luis, yo con todo eso que estoy diciendo, que yo soy formado así, si yo fuera diputado, a mí Rodrigo Chávez me invita a su casa para hablarme de algo, yo no voy. Y si voy, voy con 3 más. Pero solo no voy porque estoy clarísimo
que se lo comen a uno,
que es a la encerrona donde quedaré seducido por el arte de seducción que tiene el sujeto. Porque una cosa es verlo ahí en conferencia de prensa donde le está hablando a un público más básico, despochicando y generando todo un personaje, y otra cosa es ya en el uno a uno, los que hemos tenido oportunidad de conocerlo. Entonces, creo que el PUS ha caído víctima de ese sistemita.
De ese juego uno a uno.
De ese juego uno a uno, creo que lo tiene ahí cocinado, los tiene cocinados a varios, no voy a decir nombres para ser educado. Y veo un PLP más, empezó un poquito ahí como entregado, pero creo que Eli Feinsack, que es un tipo inteligente, ha entendido que la popularidad no es lineal y que para sus aspiraciones electorales del 2026 empezar a hacer un poco de oposición o ser más oposición que partner es muy rentable, porque Dave, el gobierno arrancó con 80% de aprobación y va por 50%. Su saldo antes era 70%, ahora va por 31%. No es que sea ni malo ni bueno, sigue siendo un número muy bueno, pero hay un desgaste, la popularidad no es lineal. Entonces, si yo soy aspirante presidencial al 2026, yo no puedo casarme con alguien que sé que de aquí a 2 años no va a estar tan bien. Yo tengo que empezar a mostrarme ya como una alternativa. Creo que Eli Feinsack está cayendo un poco en ese racional y ves a un PLP más confrontativo, pero es una confrontación, no como la del Frente Amplio, que es más radical por un tema ya de choque ideológico y de que es como agua y aceite, tanto así que el presidente le dedica cada 15 días algún ataque o alguna afrenta al Frente Amplio, ya sea como partido o en lo personal. El PLP lo hace más desde su punto de vista ideológico. Entonces, lo del marchamo ideológicamente va con ellos, es bajar impuestos. Lo apoya en 4-3 porque ideológicamente va con ellos, porque ellos como Partido Liberal creen en 4-3. Entonces, lo ve jugando consecuentemente. Al PUS no. O sea, vos que sos social cristiano, o fuiste social cristiano, no sé, ¿qué tiene que ser la unidad apoyando 4-3?
No, no. Nos dicen que quedan 3 minutos, Iván.
Ok.
En estos 3 minutos te puedo decir que no tiene que hacer absolutamente nada. Sobre todo, siendo el partido padre de las conquistas sociales, padre del código de trabajo. No entiendo. Y sobre todo cuando los argumentos que pueden haber para no haberse plegado, valga la redundancia, están en mirar la constitución política. Es decir, uno podía quedar muy bien, si quería quedar muy bien y jugar para congraciarse con el presidente, pero uno, al final de cuentas, a sabiendas me parece que no puede violentar lo que está tan claramente establecido en la constitución política. Es decir, si ya no podían decirle al presidente, no, porque lo que sea, pero mire, presidente, aquí hay un tema, es decir, un tema de constitucionalidad. Nosotros juramos respetar la Constitución y los artículos que hemos mencionado, el 58, el 74, es decir, son clarísimos. Es decir, eso es uno de los logros máximos que ha tenido, digamos, la clase trabajadora de este país. Eso fue de avanzada cuando se estableció. Es decir, en muchos lugares hubo muertos, en Estados Unidos hubo muertos por estos temas de las jornadas extenuantes.
Sí.
Uno de los casos más famosos es de un litigante llamado Louis Brandeis en 1907, ¿verdad? Contra Nueva York, contra el estado de Nueva York, por estas razones y contra corporaciones que explotaban a los trabajadores con jornadas extenuantes. Bueno, y aquí yo no sé qué es lo que está pasando ni por la cabeza, ni por los líderes, ni los que están involucrados, ¿verdad? Yo ya no estoy involucrado y realmente sí es doloroso ver estas posiciones.
Sí, es interesante seguir viendo el PUS, cómo se va a comportar en estas cosas. Y nos queda pendiente, bueno, en Liberación Nacional hay dos almas, definitivamente. Una Liberación que quiere regresar a sus raíces socialdemócratas, dándose esas luchas, y otra Liberación, pues, que no tanto pareciera. Uno de los argumentos que usaron mucho fue que Liberación era el que había propuesto la jornada 4-3, en la administración pasada.
Sí, hoy oí a don Albino Vargas echándole la culpa.
Entonces que había que ser consecuente, pero es que esa liberación de la administración pasada fue liberación que lideró ley de huelgas, que lideró empleo público, que lideró combo fiscal, que, o sea, es una liberación distinto, ¿eh? Pero bueno, esas dos almas que están ahí en disputa tienen que ponerse de acuerdo porque electoralmente la gente tiene que ver una definición y no un día para aquí y otro día para allá, si somos demócratas, no tanto, somos pro empresa. O sea, tiene que haber un discurso más consistente y sólido en ese sentido, porque no es sostenible, ¿verdad? No es sostenible andar en esas divisiones tan, tan evidentes. Creo que fueron 11 votaron en contra. Creo que fueron 11.
De liberación. Sí, y los 6 de.
Así es, 11 votaron en contra. Sí. De una fracción de 19, eso dice mucho.
Y faltaron 2.
Así es, faltaron 2. Sí. Creo que inteligentemente faltaron para no comprometerse, ¿no? Bueno, parece que llegamos al fin del programa, don Luis, se nos fue rapidísimo. Es que habían temas.
Bueno, habían temas. Y vine aquí a ayudarte, ¿verdad? Después de 2 miércoles ausentes. Entonces, para mí ha sido.
Yo tengo que hablar con don Andrés Quintana, mucha vacación. Tiene que pasar ahí.
Muy placentero volver y saludar a todos los oyentes de la radio y a todos los que nos siguen por las distintas plataformas. Muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles.
Hasta pronto, los esperamos. Gracias.
Aquí concluye el programa.